El Señor lo bendiga. Continuando con nuestra clase de teología sistemática en su segunda parte, hemos estado viendo todos diferentes temas que la Biblia nos muestra, y a veces temas complicados o temas difíciles de explicar o temas que son controversiales o temas que son de diferentes opiniones, pero el Instituto de Líderes Cristianos trata de enfocarse en lo que la Palabra de Dios dice, dejando a su propio criterio y a de ustedes como alumnos, como estudiantes del Instituto, buscar su propia opinión, su escudriñar la Escritura, tratar de encontrar su verdad en el sentido de la Palabra de Dios. A veces las interpretaciones crean conflictos, pero el Instituto trata de equilibrar las cosas y trata de que todos lleguemos a la gran verdad, que es la verdad de Jesucristo. Hemos visto en el capítulo anterior acerca de la manifestación del anticristo, y en esta ocasión vamos a ver la última batalla del Armagedón, cuando todos los poderes de gobierno, demoníaco, económico, cuando todos se concentran en un lugar para tratar de encontrar la batalla en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a tratar de ver varios versículos para darnos una idea. Y más que nada voy a tratar de leérselos y ustedes obtendrán su propio concepto, su propia opinión. Pero más que nada guiados por el Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, porque es el que nos guía a toda la verdad. Dios contra Gog. Dijo Ezequiel 38, del 1 al 4, dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. La conspiración de Gog estaba en contra del plan de Dios. Dice: vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Algunas personas o algunas ideas piensan que Gog es el oso aquel y lo relacionan muchos con Rusia. Lo relaciona con los reinos que vienen del norte del mundo. Pero únicamente estamos tratando de leer y darnos una idea y no caer en falsos conceptos. Ir ahí, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque ha hablado mi celo y en el fuego de mi ira. Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di así: así ha dicho Jehová el Señor. Ya que yo estoy contra ti, oh Gog, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de los partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te ha dado por comida. Dios está conduciendo a todas las tropas y a Gog principalmente a una trampa. Vi a las aves de toda especie y a toda fiera del campo juntados y venir reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifica por vosotros, y un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra. Y os saciaré sobre mi masa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y lo más tremendo que está aquí es que Dios está profetizando precisamente a través de Ezequiel que el ejército de Gog, aquel ejército que viene al norte, que muchos relacionan con los rusos y que aquel oso que viene, pero independientemente del país que sea, independientemente de cualquier país que venga del norte, Dios nos está mostrando que en esa batalla, por más ejército poderoso que traiga, por más poder que venga del norte, el ejército de Gog, el ejército de ese gran oso, está muerto. En Apocalipsis 12:13 nos dice que hay fuerzas del futuro. Esas fuerzas del futuro que van a tratar de concentrarse en la batalla de Armagedón tienen un poder que demoníaco, traen un gobierno opresivo, traen una religión engañosa y más que nada traen una cultura seductora, de esas que mezclan verdad y mentira para envolver a todas las personas. La última batalla de Armagedón, dice, cosecha de la tierra, igual a la batalla de Armagedón, como dice en Apocalipsis 6, del 14 al 21. El jinete vence a la bestia. Es la última batalla contra Satanás. Es lo que es realmente la última batalla de Armagedón, es cuando todos los ejércitos del mundo, cuando Satanás motive a todos los ejércitos del mundo para tratar de tener el control, va a ser derrotado. En 14:7 dice: los ángeles anuncian juicio. Temed a Dios, date gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:8 nos dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Supuestamente algunas denominaciones muestra que la Babilonia es el poder religioso que ha sido motivado por el enemigo, ha sido motivado por Satanás y ha sido motivado por el anticristo para hacer un poder engañoso también en contra del pueblo de Dios. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, los que adoran a la bestia. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Los ángeles anunciando el gran juicio de Dios en esta batalla de Armagedón. Y lo más tremendo es lo que llama mi atención. Es la función que están asumiendo los ángeles en este en este momento crucial de la humanidad, en este momento que prácticamente se define la guerra entre el bien y el mal, la guerra entre Dios y Satanás, la guerra entre el pueblo de Dios y el pueblo enemigo de Dios. Y los ángeles teniendo una función principal en esta batalla. Viene el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios. Los ángeles teniendo en este gran simbolismo siete, que es el número perfecto de Dios, pues es el número que en muchas ocasiones se considera que es la perfección de Dios. Y puedo dar un ejemplo de cómo funciona el número siete. Por ejemplo, el número siete en la música tiene siete tonos: do, re, mi, fa, sol, así. Y dentro de esos siete tonos usted puede encontrar bemoles, moles, semitonos, tercera, segunda, doble corchea. Puede profundizar en esos siete tonos. Y el ver que siete ángeles y siete copas simbolizan, dice, llenos de la ira de Dios, mostrando la profundidad de lo que Dios viene en contra del gran enemigo, del gran enemigo de Dios, de Satanás. Veo la profundidad de ese número siete que trae todo el concepto de lo que Dios, en las siete plagas. El número siete concentra no nada más en su superficialidad, sino lo más profundo que viene envuelto en eso. La ira de Dios, llenas de la ira de Dios, porque viene en contra de aquel que ha tratado de dañar su obra, que ha tratado de mostrar un espíritu contrario contra la humanidad, y viene en contra del enemigo de Dios, Satanás. Y esta batalla final, él va a mostrar en toda su profundidad quién tiene el poder. Llaga dolorosa, los mares se convierten en sangre, los ríos se convierten en sangre, el sol se calcina, oscuridad, se seca el río Éufrates, terremoto y granizo. Siete ángeles con siete plagas, con siete copas llenos de la ira de Dios. Las fuerzas del mal se reúnen para la batalla. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, la falsa trinidad, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El anticristo tratando de derramar todo su poder, preparando al mundo físico contra el mundo espiritual. La batalla del Armagedón, la gran batalla en la cual el Dios Todopoderoso vendrá a mostrar su poder. Aquí yo vengo como orador: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Todos los ejércitos del mundo reunidos para tratar de derrocar al gran Dios, al Rey verdadero, pero Dios hablando. Si Dios en este preciso instante, en el que es la batalla final entre el bien y el mal, Dios no hablara, todo finalizaría. Dice en Hebreos, todo se sostiene por el poder de su palabra. Si Dios callara, esto sería un caos. Si Dios callara, el universo no se sostendría, porque por el poder de sus palabras, todo permanece estable, todo permanece en su lugar, todo permanece bajo su control. Y aquí en esta batalla viene la voz del cielo diciendo, hecho está, la voz de Dios hablando, hecho está, tengo el control de la situación. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. La ira de Dios mostrada en contra de todo espíritu contrario a lo que Dios a través de la historia ha mostrado. A través del Génesis Dios mostró su verdad, mostró su salvación, mostró su enorme misericordia, pero como no le creyeron, conforme no creyeron en Él, no confiaron en Él, la ira de Dios, y todos prefirieron creer a un espíritu engañoso, y aquel espíritu engañoso reúne a todos en ese lugar, en la batalla final. Dios muestra toda su ira. ¿Dios es justo o es injusto? Dios es justo, pues cuanto no creyeron en Él. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes y carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Dios, tremendamente, el ángel clamando a gran voz con todo su poder, vengan y dense un banquete de lo que vamos a hacer en este momento, en esta gran batalla. Vean a todos los poderosos, vean a los reyes, vean a todos los que son capitanes de ejércitos, vean a los que a los reyes, a los poderosos, vean cómo van a ser humillados y cómo van a ser consumidos, porque están en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El ángel invitó al gran festín, vengan y coman de aquel que profanaba, aquel que decía mentiras, y la gente le creía. Aquel que profetizaba supuestas verdades, pero que mentía, y la gente le creía. Y vengan y vean al Rey de Reyes y Señor de Señores, que siempre habló con la verdad y que los dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y no le creyeron. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y no le creyeron. Creyeron a la mentira, dense un festín de la mentira, coman de la mentira, porque ahí está aquel al que le creyeron, completamente derrotado. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en nuestro trango en la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Espíritus demoníacos haciendo señales, vayan al extranjero, se los ríen el mundo entero para armarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Satanás ha sido derrotado. No importa si es en el milenio, no importa si es antes del milenio, no importa si después del milenio, no importa la opinión y el concepto que se tenga de si fue antes de la tribulación o después de la tribulación, no importa el concepto ni la idea bíblica que se tenga en cada denominación. Aquí lo importante es que la derrota absoluta y total de Satanás en la gran batalla de Armagedón, las aves, los buitres, se van a dar un festín por la derrota tan grande que obtienen ante la mano poderosa de nuestro Dios. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Algunas personas dicen, y he escuchado ese tipo de pensamientos medio locos, de que en un momento dado Dios iba a condenar inclusive del enemigo, y que se iba a condoler inclusive de las personas que están en el infierno. Pero no, la palabra de Dios nos dice que es fuego eterno, que es un castigo eterno, y no es por entablar o establecer un juicio, no. La condena del enemigo y todos aquellos que creyeron en el enemigo es fuego eterno. Es una condenación eterna, es un fuego total. Si no proceden y llegan al arrepentimiento. Hacemos un recuento nuevamente de esta última batalla. Se va a contemplar la abrumadora presencia del Señor. Nada lo va a poder opacar. Va a llegar con todo su poder, con toda su grandeza. Nada va a poder sobrevivir ante la presencia santa de nuestro Dios. Dice que va a haber un terremoto como ninguno, granizo y fuego del cielo, mostrando la ira de Dios. Un banquete sangriento para aves y bestias, puesto que no creyeron a Dios, y todas las fuerzas en contra de Dios, devoradas por las aves y las bestias del campo. Estas cosas le usaron los malvados, el ejército de Magog y a su líder Gog. Estas cosas le suceden a Babilonia y a su líder y la bestia, al falso concepto religioso, aquel que únicamente va por ganancias deshonestas, aquel que únicamente busca su propio beneficio. En esa última batalla, ese poder religioso también va a ser derrotado. Satanás se reúne a Gog y a Magog para la batalla, pero terminan en el infierno. El Armagedón es igual a la última batalla entre el bien y el mal. Los juicios de Ezequiel 38 y 39 son descritos en Apocalipsis 14 y 19. La derrota de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39 es descrita en Apocalipsis 20. Esto significa que la última batalla de Apocalipsis 20 contra Gog y Magog y contra Satanás es la misma que la batalla de Armagedón en Apocalipsis 16. Estos no son eventos diferentes a 1000 años de diferencia. Armagedón es igual a la última batalla, y el jinete Jesucristo en su caballo blanco con ese listón de rey de reyes, señores, señores, termina contra Satanás. Las fuerzas del futuro que nos hablan, volviendo al bosquejo, es el poder demoníaco, el gobierno opresivo, la religión engañosa y la cultura seductora. Babilonia es la sentencia, igual a Roma, Magog, igual a prostituta, igual a cultura seductora. Ha caído la gran Babilonia, tratando de entablar todo el concepto religioso que se prostituyó con todas las naciones, que no trató de seguir la verdad, que no trató de seguir los conceptos sencillos e humildes del Señor Jesucristo. La sentencia de la bestia, el falso profeta, la bestia es que es igual al anticristo, igual a Gog, igual al hombre de pecado, o al último gobierno opresivo. La segunda bestia es igual a falso profeta, o igual a última religión, o última religión engañosa. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El poder de iniquidad ya está en acción desde los tiempos de la iglesia primitiva. El poder de iniquidad no acabará hasta que el fin esté cerca. Es algo que empezó. En primera y segunda y tercera Juan, el apóstol nos decía, el espíritu del anticristo ya está presente. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo no vino en carne es el espíritu del anticristo. Todo aquel que trata de decir que Jesucristo no nació de una virgen es el espíritu del anticristo. El poder de la iniquidad ha estado en acción desde hace mucho tiempo, pero el fin ese ya está cerca. Y aquel inicuo va a ser desencarnado y revelado, el hombre de pecado, el anticristo que va a tratar de engañar a las naciones. Pero lo más tremendo que la Escritura nos muestra en Apocalipsis, que va a ser aniquilado por la operación y la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los mediados se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro lugares de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de unirlos para la batalla. Y el Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La última batalla, el Armagedón, es la derrota final, tanto del anticristo, del falso profeta, como de la religión. El milenio, estamos viviendo el periodo en el que Satanás es atado, echado fuera y refrenado. Estamos viviendo en el periodo en que el reinado de Cristo ya está en marcha. La primera resurrección ya ha sucedido para millones de personas. Millones han rechazado la marca de la bestia, han vuelto a la vida, ahora están reunidos con Cristo en los tronos celestiales. Esto es hablando del milenio ahora, hablando de la primera venida de Jesucristo, y que se va a establecer un periodo de 1000 años en el que Jesucristo va a venir a reinar a la tierra. Va a ser un periodo de paz, va a ser un periodo en el que Satanás va a ser atado, va a ser un periodo en el que el reinado de Cristo va a estar en marcha, va a ser un periodo de transición. Eso es lo que es una corriente que se llama el milenio ahora. Atando a Satanás, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y aquí las palabras de Jesucristo en Lucas 10, 18 y 19. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Atando a Satanás, echando fuera a Satanás. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, todo esto nos está mostrando que no hay que temer ni el anticristo, ni la gran batalla de Armagedón, y no importa si el milenio es ahora, o si el milenio es antes, o el milenio es después. Lo importante es que el príncipe de este mundo ya ha sido derrotado. Él ha sido fuera ya. Todo aquel que se levante a favor de Jesucristo, Jesucristo lo va a traer hacia él. Echar fuera es la misma raíz de griega, que es arrojar a Satanás al abismo. Es como aventarlo así, como botarlo. Ahí nos vemos, no te quiero ver más, ahí estás. Estás prácticamente fuera de este sitio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Jesucristo en la cruz del Calvario venció a la muerte, dice en Corintios, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero en Cristo Jesús hemos sido reivindicados, hemos sido fortalecidos, hemos sido renacidos. Hemos vencido la muerte, hemos vencido el pecado, hemos vencido al príncipe este mismo, y con toda autoridad podemos decir que ha sido echado fuera por el poder no nuestro, sino de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida, el día del juicio, cerca del final del presente milenio, Satanás será liberado y el anticristo será desatado. Hay diferentes conceptos en cuanto al milenio, y voy a hacer un corto repaso sobre las diferentes maneras de pensar de las diferentes denominaciones, sin tratar de interferir con el pensamiento de ninguno de ellos. Existen los dispensacionalistas, milenialistas, de que hace una diferencia entre la iglesia o los judíos y la iglesia, y hacen periodos dispensacionales. Existen los amilenialistas, que piensan que el milenio es ahora. Existen los postmilenialistas, de que después de la venida de Jesucristo, existen los que creen en el arrebatamiento como algo instantáneo. Existen los que no creen en el arrebatamiento, en el sentido de que no va a ser tan secreto como se cree, sino que porque el único versículo que menciona el arrebatamiento es en 2 de Tesalonicenses, donde dice que es algo repentino. Pero también dicen los que va a ser con mucho ruido, y todas estas son corrientes de que no importa si somos amilenialistas, premilenialistas, posmilenialistas o dispensacionalistas, Aquí lo importante es que perseverar en Cristo. Porque Él dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y personas que se acercan a mí, en mi propia opinión, yo digo, no se preocupe de cosas que únicamente están en el concepto de Dios. Usted viva su vida cristiana con toda su plenitud, con toda su humildad, sujeto al Espíritu Santo, sujeto a la palabra de Dios, tratando dentro de lo posible de ser sujeto a los mandamientos de Dios. Tratar de tener una vida cristiana con buen testimonio. Tratar de tener una vida de oración. Tratar de proclamar el Evangelio. Y si usted hace lo que Dios dice y lo que Dios promete, cuando usted hace lo que está haciendo, no tenga temor de milenios, no tenga temor de tribulaciones, no tenga temor de si es antes o es después. Dele gracias a Dios de que está siendo justificado, de que ya fue justificado, está siendo santificado y un día va a haber la vida eterna. Disfrute su día con día. El día del juicio, dice, cerca del final del presente milenio, Satanás será liberado y el anticristo será desatado. Algunos dicen que va a ser una venida estrepitosa y visible de Jesús con los ángeles. Los creyentes muertos son resucitados, los creyentes vivos transformados y juntos son tomados para encontrarse con Cristo. Los enemigos de Dios perecen en el momento de la venida de Cristo. Estamos viendo un concepto, un bosquejo en cuanto al día del juicio. Todos los muertos incrédulos son resucitados y juzgados de acuerdo a los libros de Dios. Satanás y todos los enemigos de Dios van al infierno. Cristo le presenta a su iglesia al Padre, el cielo viene a la tierra y los creyentes reinan por mil años. Gracias a Dios porque el final de este repaso, este resumen general sobre la batalla de Armagedón, sobre el día del juicio, sobre el milenio, nos da una idea de que la misericordia de Dios es grande para con nosotros. Los misterios de Dios y los caminos de Dios son difíciles de discernir, pero gracias a Dios que nos ha puesto alerta, nos ha dado señales de advertencia de que el espíritu del anticristo ya está presente de mucho tiempo atrás. Nos ha mostrado que un día viene en que las fuerzas del mal se van a enfrentar contra las fuerzas del bien, pero que el Rey de Reyes y Señor de Señores va a triunfar al final. Y que lo más importante es que cuando llegue el día del juicio, podemos estar seguros de que reinaremos y reinaremos con Cristo. Y aquel que no tuvo a Cristo va para condenación eterna. No fue encontrado en el libro de la vida. Pero el que aceptó a Jesucristo y hizo su esfuerzo por someterse a la voluntad de Dios, verá la vida eterna. Y una vida eterna, y más que nada, disfrutando de la presencia de Dios, de la victoria de Dios y la victoria de Jesucristo, de la cual nos hizo partícipes. El Señor les bendiga y espero que esto haya sido de gran bendición para sus vidas.